En A Media Sesión, la tertulia económica.
Un tiempo de reflexión, cuestiones político-económicas de las que ya hablamos con Pablo Alcalá Santaella, profesor de Economía del CEU. Pablo, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, encantado de estar.
Y con Roberto Armario, profesor de IAE Business School. Roberto, un placer, buenas tardes.
Igualmente, el placer es mío, buenas tardes.
Pablo, 24 horas después, ya hemos tenido tiempo para digerir un poquito, para mirar detenidamente la decisión de Moncloa sobre la OPA BBVA Sabadell. ¿Qué te parecen las condiciones?
Bueno, pues mira, para poner un poquito en contexto a los oyentes, te voy a decir que las condiciones son que durante 3 años no se pueden fusionar, prorrogables a otras 2, que hasta donde yo he leído no se especifica por qué. Entonces, realmente es prohibir la fusión durante 5 años, alegando 5 causas. Primero, protección de los trabajadores. Claro, en todas las fusiones, entonces prohibirías todas las fusiones, porque si hay 2 tipos haciendo la misma función, o eres una administración pública o uno, o se cambia función o se va. 2, protección a los clientes. Bueno, a mí en principio que en el cartel de mi banco pongo una cosa u otra me da igual. 3, asegurar vivienda asequible. No veo cómo puede afectar a la vivienda eso. Protegerlo de la obra social de las fundaciones. Podría tener algo de sentido. Y la quinta, que es la clave, vertebrar el territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que la sede social del Banco Sabadell está en Cataluña. El primero que ha salido a felicitar al gobierno por la maravillosa gestión ha sido Salvador Illa, que ayer, o antes de ayer, no recuerdo ahora mismo, se reunió con Pedro Sánchez. Entonces, al final, es una cuestión política que va contra los criterios del Banco Central Europeo, que yo le he oído decir a Luis de Guindos que lo que quieren son entidades transnacionales europeas fuertes y potentes para poder convertir en los mercados financieros internacionales, y que ha dicho que iba a vigilar el proceso, porque claro, si prohíbes de facto durante 5 años la fusión, es que estás cargado el sistema.
Roberto, esta operación en su gestión por parte de las autoridades está siendo verdaderamente un ejemplo de heterodoxia. Nunca se había dado con todas las fusiones que ha habido en nuestro sistema financiero, sobre todo que había 150, 130 entidades en los 80 y ahora estamos en una cifra mucho menor. Nunca había habido todo este tipo de cosas, ni consulta pública, ni condiciones tan leoninas. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, en estos momentos la propia Bruselas ya se ha manifestado diciendo que eliminará cualquier restricción injustificada. Como decía mi compañero, estamos en un momento de cambio en el que pues el contexto político frente al que nos estamos posicionando con todos los retos de Cataluña, la política internacional, etcétera, estamos en una situación en la que muchas veces vale más una noticia que los hechos en sí. Ahora mismo el BBVA con esta OPA parece que lo que está intentando es garantizar una mejor un mejor sistema financiero. En este sentido, no tiene un respaldo en ningún caso estos motivos que alega el gobierno, que realmente no tiene una base sólida. La propia competencia ya dio luz verde y la propia Bruselas ha vuelto a manifestar que no aceptará restricciones injustificadas dentro de este mercado único, en estos bancos transnacionales.
Pablo, también hemos visto la confirmación del PIB adelantado, 6 décimas, como se avanzaba. Es una menos que en el primer trimestre. Dice que se ralentizan consumo e inversión. Tampoco parece demasiado extraño, ¿no?, a tenor de lo que hay, pero ¿cómo lo ves tú?
Bueno, es una buena noticia el dato, pese a que sea una décima menos, porque implica un 2,8 interanual. Ese es un buen dato. El problema es que en los últimos días, con todo el tema de las tramas, audios, etcétera, etcétera, en todos los medios se ha publicado que todas las inversiones internacionales en España se están paralizando. Es decir, aquí en España nos da igual todo, pero los inversores internacionales son muy cobardes, no con respecto a España, sino con respecto a todo. Dicen que lo más cobarde que hay es el dinero. Entonces, en cuanto ves inestabilidad política, síntomas de corrupción o indicios, vamos, yo no digo que eso tendrá que probarlo un juez, pues el dinero se para. Entonces, si la inversión ya se está frenando, pues se va a frenar aún más. La suerte que tenemos es que el segundo trimestre está por medio del verano, con todos los turistas, con los españoles que llegan el verano y nos volvemos locos.
Nos olvidamos de todo.
Efectivamente. Entonces, bueno, el primer semestre en general puede ser bueno. Si la situación política sigue inestable, si los escándalos de corrupción siguen sacudiendo al gobierno y no hay elecciones, pues probablemente el segundo semestre el frenazo sea mayor. Pero de momento los datos, desde luego, yo no los veo malos.
Roberto, datos que en cifras nominales son positivos, que son más altos que los de nuestros socios, al menos cercanos, europeos, que tiene también su aquel, ¿no? Porque crece mucho también a partir de deuda, de creación de empleo público, pero ¿qué opinión te merece ese 2,8 interanual, 0,6 trimestral?
Bueno, como bien comentaba el compañero, ahora mismo estamos en unos números que parecen que estamos en una situación mejor que la de nuestros países del entorno, ¿no? Lejos de ese 0,1 de Francia o de ese 0,4 de Alemania. También nosotros somos un país que tenemos el sol, no sé si todo nos da igual, pero al menos esa parte turística.
En agosto te diría que sí, permite. Roberto.
En agosto, casi que sí, ¿no?
Cerramos, o julio, depende de cuándo te cojan las vacaciones. Sí.
Claro, el país cierra por vacaciones y Exacto. Esto muchas veces pues hace que ese turismo y esa restauración, hoteles, etcétera, pues se generen nuevas afiliaciones que pueden ser un mensaje muy positivo a corto plazo, pero a largo plazo esta inestabilidad que tenemos a día de hoy política puede hacer que para los próximos semestres pues se vea profundamente deteriorada. Es muy importante, como bien indicábamos, que el dinero huye cuando tenemos inestabilidad política. Y ahora mismo azota al gobierno una duda, ¿no? Como bien comentábamos, que tendrá que traducirse. Los fondos de inversión, el capital privado, huye muchas veces de esto y puede ser el principio, esa décima, el principio de muchas en futuro. Por lo tanto, hay que tomar medidas drásticas y dar, sobre todo, transparencia y seguridad jurídica a todos y cada uno de los actores en el panorama internacional.
Tenemos una economía que nominalmente, al menos, va mejor que la de nuestros socios, Pablo. No tenemos presupuestos. Y tenemos una cifra absoluta de deuda pública en récord, con un déficit importante. Y con ese contexto, que no parece demasiado halagüeño, pues hoy comienza una cumbre histórica de la OTAN, histórica porque al final van a ceder, pero si no se hubiera aumentado al 5% el gasto sobre el PIB de los miembros, parece que Trump amagaba con dejar inerte, inane, la Alianza Atlántica. El caso es que aquí nos hemos salido del discurso oficial, el discurso oficial que dice 5% sí o sí, España va un poco por libre, Rutte dice que no es problema, que al final todo el mundo va a cumplir. ¿Qué reflexión nos merece todo esto?
Pues mira, que estamos echados al monte. O sea, nos hemos pasado por donde se pueda las instrucciones del Banco Central Europeo, con lo que vamos a hablar de BBVA, las instrucciones de los tribunales de justicia de la Unión Europea con el tema del proceso. Y ahora pasamos también de la OTAN. Bueno, yo leí estos días que el 3,5% es sí o sí. ¿Pero qué quiere decir este 3,5? 3,5 en gasto militar duro. Es decir, porque luego
nada
hay otro,
de pensiones, nada de gastos de personal.
Luego hay otro 1,5 que puedes hacer de ciberseguridad. Bueno, el gobierno apuntaba hacia tema de protección de fronteras, etcétera, etcétera. Pero es que ahora mismo eso supondría gastar ya, es decir, en los próximos 3 años, 19.000 millones adicionales, más del doble de lo que estamos gastando ahora mismo. Bueno, te dicen, no, es que eso tiene que salir de sanidad y de educación. Vamos a ver, si tú haces unos presupuestos, no tienen por qué salir de educación y de sanidad. O sea, puede haber otras partidas, puede haber otras cuestiones, puede haber determinadas cosas. El problema es que, claro, esto es como cuando una familia vive sin un duro y le llega un imprevisto. Claro, es el problema de vivir sin un duro, que cuando te llega un imprevisto no tienes con qué pagar. Si no viviéramos con solo apuntados a la deuda pública, porque el exceso de gasto en los últimos años ha sido descomunal, pues claro, es que las pensiones ya son 155.000 millones de euros cada año, entonces, y subiendo. Entonces, hombre, por algún lado hay que poner el cascabel al gato, y desde luego ni Rutte, ni Trump, ni los organismos internacionales van a permitirnos no gastar, porque ya han dicho que van a traer cada año o tal, en lo que vulgarmente llamamos tanques.
Tremendo. De hecho, Roberto, al margen de la presión de Rutte, de Trump. Trump ha llegado a decir que somos un problema ahora mismo para la OTAN, pero el primer ministro belga, a la entrada de la cumbre, tiraba de ironía y decía: me encantan los genios. Y dice: yo creo que Pedro Sánchez lo es, si es capaz, con un gasto del 2,1% sobre el PIB, hacer lo que podría hacer o tendría que hacer con el 3,5%. Claro, a la gente, a los otros socios no le salen las cuentas. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, claro, aquí al final el problema que tiene el gobierno, el Ejecutivo español, es que parte de que no tiene presupuesto. Esto es el principal punto en cuestión. Ahora mismo no tiene presupuesto. Estos incrementos suponen unos movimientos con unos compromisos que tiene con Europa y no le salen los números. Como bien comentábamos, ahora mismo todo está totalmente vinculado. No tenemos capacidad de movernos y, por lo tanto, todo este gasto que se ha ido generando en los últimos años, 4 o 5 años, en todos los gobiernos de Pedro Sánchez, se compromete, se puede ver altamente comprometido con este incremento en defensa. Si lo miramos desde la perspectiva de los países que conforman la Unión, al final 24 países de la Unión Europea están dentro de la OTAN, en los cuales únicamente alza España en solitario, al menos la bandera, de que no se puede acometer este gasto y que no lo va a hacer. Es muy importante, y yo creo que al final todos se ven muy presionados, pero al final ha habido una modificación de esta en esta cumbre, y parece ser que por mucho que Trump esté presionando y Rutte también lo esté haciendo a los países, parece que vamos por libre. Se ha sustituido finalmente el compromiso vinculante por una redacción muchísimo más abierta, en la que se señalará que los aliados se comprometerán a avanzar en un objetivo. Es decir, al final un poco de un brindis al sol, sí, y a ver por dónde salimos y si este gobierno aguanta.
Claro, un poco como pasó en la cumbre de Glasgow de la OTAN del 14, cuando se pactó el 2%, pasaron 11 años, es decir, estamos en 2025 y todavía tenemos a 8 países por debajo del 2, sí. La campeona, no sé si podemos sacar pecho de ello o no, España, 1,28, 1,28%, el que menos gasta de toda la Alianza Atlántica. Bueno, no quiero insistir con este asunto, Pablo. Airef nos advertía del impacto en déficit y deuda de seguir desembolsando en defensa, pero ya explicabas tú y explicaba también Roberto que a partir de tener presupuesto se podría articular una distribución lo más correcta posible de esos gastos, pero que como no lo hay, pues bueno. Quería ir...
No lo hay y parece que no lo van a ver.
No, este desde luego. O sea, tal y como pinta ahora mismo la cosa, no parece que lo vaya a ver. Voy a ir al exterior, a la geoeconomía, Pablo. El hecho de que hayamos tenido peligro de que se cerrara el Estrecho de Hormuz, o menos se amagara con ello durante unos días, nos ha hecho ponernos a pensar, ¿no? Y leía una noticia esta mañana que los exportadores pedían con urgencia que se protejan las rutas marítimas. Yo creo que nos gusta tener de todo en nuestros comercios, pero no somos conscientes de que la economía es global hasta un extremo inusitado y que si los con grandes barcos portacontenedores no llevan un camino seguro, o se encarece el producto, o se dilata su llegada, o incluso puede haber un problema de una espiral inflacionista o lo que sea, ¿verdad?
Bueno, a ver, lo primero te diré, contrariamente a lo que se lee y se publica en todos los lados, que el Estrecho de Hormuz nunca está en peligro de cierre. ¿Por qué? Porque el 80% de las mercancías chinas pasan por ahí.
Claro.
Y China ya ha dicho que no quiere un cambio de régimen de Irán. Ahora mismo, lo único que mantiene el régimen de Irán es China. Y China ya ha dicho, no me voy a meter, pero no te cargues al régimen. Es decir, si Irán...
Y al mismo régimen le dice, no bloquees
Hormuz porque no me conviene. Si Irán cierra el Estrecho de Hormuz, el régimen de los ayatolás cae inmediatamente porque China le deja de apoyar. Es decir, China ahora mismo es lo único que soporta a los iraníes. Porque Israel no tiene capacidad para cargarse al régimen de los ayatolás, pero Estados Unidos sí. Estados Unidos no se va a meter si China está en por medio. Y China no se va a meter si no le cierran el Estrecho de Hormuz, pero si se lo cierran, se va a meter inmediatamente. Una cosa son los yemeníes, gente un poquito pintoresca, que no tal, pero Irán no lo puede hacer. Entonces, es verdad que hemos visto a raíz de los ataques con drones a petroleros y a barcos la debilidad del tráfico marítimo. Y es verdad que es necesaria una protección. Ahora, ¿cómo lo haces? Porque claro, hoy en día, y lo hemos visto en el ataque de Ucrania a las bases aéreas rusas, es decir, alta tecnología, bombarderos de no sé cuántos miles de millones, y llega un dron de 200 euros y se carga el avión. Es muy difícil en la guerra actual proteger
es muy
de los drones, claro. Porque un tío con un cacharro de 100 dólares puede hacer un roto importante. Entonces, bueno, decirlo es fácil, hacerlo es muy complicado. Ahora, yo te digo que el Estrecho de Hormuz nunca estaba en peligro.
Roberto, el hecho, si lo ampliamos un poco como he hecho en el planteamiento, no solo al cierre del Estrecho de Hormuz, sino a la necesidad de que el transporte marítimo, que es por donde circula una gran cantidad, la mayoría de las mercancías mundiales, es fundamental, lo vimos, incluso mencionaba Pablo a los hutíes y al Mar Rojo, vimos cómo hubo que cambiar la trayectoria, bajar por el Cabo de Buena Esperanza, incrementar el tiempo de viaje, el gasto de combustible, los seguros de flete. Al final es fundamental que seamos conscientes también de todo esto, ¿no?
Sí, correcto. Además, yo creo que tanto Estados Unidos como China en este punto tienen un acuerdo tácito. Sí. Es decir, aquí ambos son conscientes de que cualquier consecuencia que pueda haber fruto de una guerra en la cual no participan directamente pudiera afectar al trasvase de mercancías, traslado de mercancías, puede suponer un impacto esencial para sus economías. Y por lo tanto yo creo que aquí hay un status quo que se ha puesto de manifiesto con las palabras que emitió el propio Donald Trump dirigidas a Netanyahu cuando se saltó el alto el fuego, ¿no? En la que le llegó a proferir algún tipo de insulto, ¿no? Un poco con esta forma que tiene Trump de comunicar y de ser directos, ¿no?
Sí, muy al estilo Donald Trump.
Muy al estilo Donald Trump, yo creo que vale el ejemplo, sí. para alertar de que aquí, por mucho que tengamos socios comerciales, hay una economía global, una economía común de todos los estados, sean del color que sean, porque aquí estamos hablando de China y de Estados Unidos, que es vital preservar. Y el Estrecho Hormuz, como bien comentábamos, estamos hablando de uno de los lugares en los cuales, por ejemplo, en la primera mitad del 2023, que aquí tenemos datos ciertos, 20 millones de barriles de petróleo pasaron diariamente. De todo esto, China, a día de hoy, compra aproximadamente un 10%. Estamos hablando de que la economía china se abastece claramente de este petróleo. Por lo tanto, las rutas internacionales y los acuerdos internacionales respecto al transporte de mercancías, tanto marítimo como aéreo, debe quedar preservado bajo todas, no solo el marítimo, también el aéreo, porque hemos visto cómo se han cerrado rápidamente, se han cerrado algunos espacios con el tipo de, con estos ataques entre Irán y Israel, que cerraron el espacio aéreo de Kuwait y después cerraron el de Qatar como consecuencia del ataque, pero todo ha sido, parece muy pactado.
Sí, ha sido. Sí,
es que solo hay un color, el verde. El verde es el único color que hay en todo esto.
Por supuesto.
Tremendo. Un apunte que nos queda poco más de un minuto, Pablo. Powell vuelve a comparecer hoy, habló ayer, informe de política monetaria del organismo, lo hacen las cámaras, ¿no? Representantes, Senado. En la comparecencia de ayer insistía en que su país no está en recesión, que bueno, las cifras ya lo decían, ¿no? Pero bueno, y defiende su decisión, es firme en esa decisión de no bajar tipos pese a los insultos, a las presiones, ¿no?
Bueno, yo creo que está haciendo su trabajo. De todas formas, también es verdad que sabe que el año que viene se va, porque Trump no le va a aguantar. Y de todas formas es probable que veamos una bajada en julio, pero él no lo va a bajar ahora y defiende su no bajada ahora. ¿Por qué no lo hace ahora? Bueno, pues por una cuestión de defender su independencia, no por una cuestión económica, creo yo.
¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú, Roberto?
Sí, yo creo que al final Powell está haciendo un poco del contrapeso de estos movimientos, ¿no? Al final, cuando se toma una decisión en política, no tiene por qué tener un efecto al día siguiente. Y Trump, con este mandato de 4 años, parece que en los primeros 6 meses quiere hacer un cambio radical en el panorama tanto político como financiero, pero no solo nacional, sino también internacional, ¿no? Y yo creo que aquí, como bien decíamos, Powell es un poco esa resistencia frente a los cambios drásticos, que no sé si eso pueden ser buenos o malos, ¿no? Pero sí que es verdad que está intentando ser comedido, porque tampoco sabemos exactamente estos aranceles cómo van a acabar influyendo en la política y en la economía estadounidense.
Al final el tiempo dictará sentencia. Roberto, Pablo, muchas gracias a los dos. Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Rafa. Encantado de estar con vosotros.
Un abrazo igualmente. Que vaya muy bien.
Nos vamos al boletín de la 1 de la tarde. Lo trae Blanca del Tronco. No se lo pierdan. Y queda toda una hora, media sesión en Radio Intereconomía. No se vayan.